¿Dónde se cruzan la psicología con la literatura? ¿Se cruzan? ¿Cómo? Miradas encontradas. Con el psicólogo Alejandro de Barbieri.
Alejandro de Barbieri, muy buenos días.
¿Cómo le va?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Llegando a este final de año, y final de año, fecha, si se quiere, contradictoria o con posibles interpretaciones diferentes, porque para algunos es un momento de alegría clara, de reencuentro con seres queridos, de unión, mancomunión, mientras que curiosamente para otros y para bastantes otros, si uno se remite por lo menos a la experiencia personal, a lo que conoce, son momentos, por el contrario, de a veces de soledad, a veces de algo parecido a la depresión.
Sí, sí. Como tú lo has dicho, Ale, hace poco recuerdo haber leído un artículo en internet sobre la depresión blanca, lo pueden googlear los oyentes, que es una depresión, digamos, que la identifican en Estados Unidos, obviamente haciendo alusión al blanco de la Navidad y un poco a la depresión de estas épocas, si es normal uno estar triste o no, hasta qué punto es normal, producto que a veces en el balance fin de año uno recuerda seres que ya no están con nosotros o porque partieron o porque una amistad se rompió o por distintos temas, ¿no? Pero en estas miradas encontradas de hoy, se me ocurrió hacer encontrar a García Márquez por el tema de la soledad con el filósofo argentino y escritor Santiago Kovádlov. García Márquez tiene un cuento que se llama Solo vine a hablar por teléfono, que es un cuento muy fuerte.
Terrible.
Se lo recomiendo para que lo lean. No, obviamente no lo vamos a leer acá, es un cuento largo, pero no corto. De un libro fantástico, García Márquez, se llama 12 cuentos peregrinos, un libro espectacular de cuentos cortos. Y en ese cuento se habla un poco de la soledad, ¿no? También está un poco los diagnósticos, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero hay un poco del tema de la salud mental y los diagnósticos y todo eso. Pero si una persona que queda sola por distintas situaciones de la vida, porque alguien no la va a buscar, ¿no? O siente no la va a buscar y después no pueden reencontrarse. Entonces, llegando a este tiempo de fin de año, me parecían estas miradas encontradas hacer una linda reflexión para nuestros oyentes de, bueno, ¿a quién debemos ir a encontrar, ¿no? ¿A quién quién se nos quedó por el camino de repente por el ajetreo diario, ¿no? Por el ajetreo de que ya se nos pasó el año, ¿no? Y que ya están sonando, ¿no? Los petardos en la calle, que los jazmines que nos anuncian que se acabó el tiempo, que estamos limitados, que somos finitos, ¿no? Que no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. Y entonces, poder salir al encuentro todavía de aquellas personas que dejamos por el camino. No solo los regalos navideños, sino también el regalo ya del encuentro y de un vínculo, me parece que es imperdible. Y segundo, de este cuento de García Márquez, que es un cuento triste, si se quiere, pero que vale la pena realmente leerlo, porque por la magia con lo que lo escribe, y porque resalta también el valor de los vínculos. Siempre, a lo largo de todo el año en esta columna, hemos resaltado que el sentido de la vida se teje en los vínculos. Por eso, cuando uno pierde a veces una amistad, o una pareja, o una relación de trabajo, pierde el sentido, o por lo menos entra en crisis. Y conectarlo con este filósofo argentino, que ya lo han leído en las columnas de La Nación, y tiene varios libros, Santiago Kovádlov, Ensayo sobre la intimidad, es un libro fantástico, que me parece que a veces como se nos viene el pasado todo de golpe, ¿no? Cuando llega fin de año, un poco en la columna anterior, con Sabines y Maray, habíamos recorrido también algo parecido, y quería hacer como un cierre de esa columna, con lo que es la concepción del pasado, ¿no? Por lo general, nosotros tenemos como una concepción muy estática del pasado, ¿no? O una concepción rígida o congelada del pasado, como que el pasado es lo que quedó atrás, ¿no? Como que el pasado es lo que ya no existe más. Y debemos revisar esta idea del pasado, de que ya no existe más. Porque el pasado en realidad queda atrás si yo no lo elaboro, si no lo medito y si no aprendo de él. Pero cuando el pasado es meditado, es elaborado y yo lo dirijo, entonces el pasado queda siempre para adelante. No queda para atrás, queda para adelante. Me parece que, y esta frase de Kovádlov es tremenda, dice: el pasado está lleno de respuestas solamente para quien esté lleno de preguntas. Si no sabemos preguntar, el pasado no contesta. ¿Y a dónde vamos a encontrar las preguntas que queremos hacerle al pasado? En el presente. Pues me parece un texto magnífico, ¿no?, de Kovádlov. O sea, el pasado está lleno de respuestas para aquel que esté lleno de preguntas. ¿Desde dónde nos preguntamos? Desde el presente, que es el hoy, que estamos vivos, ¿verdad? 18 de diciembre del 2012, a tres días del fin del mundo, que son los mosquitos ya nos anunciaron, ¿no? La previa del fin del mundo, ahí aparecen los mosquitos. Pero en el presente podemos decidir entonces qué es esas cosas del pasado que son tarea para el futuro y que nos alimente. Por eso me parece una idea muy linda de Kovádlov, de que el pasado es un proyecto, ¿no? Porque si nosotros lo vamos haciendo pasar y estamos felices de lo que hemos guardado durante el año, de alguna manera ese pasado también es un proyecto. Por eso me parece rico, cambiar la concepción del pasado como algo estático y quieto y que quedó allá atrás, sino como algo que nosotros lo vamos construyendo. Vuelvo con la cita de Kovalev: si el pasado quiere decir siempre lo mismo, el presente querrá decir siempre lo mismo. Y cuando el pasado quiere decir siempre lo mismo, cuando las respuestas que el pasado nos da son rutinarias y asfixiantes, es porque hemos empezado a envejecer. Me parece un texto tremendo, ¿no?, de Kovalev. O sea, si las preguntas que nos hacemos nos dan las mismas respuestas, estamos viejos, estamos en el horno, nos transformamos en un clon. Si las preguntas que nos hacemos nos dan nueva luz, ¿no?, para el futuro, entonces eso es lo que es resignificar el pasado, meditar, elaborarlo y no tener esa concepción trágica como que el pasado nos condena, ¿no?
Contraponiéndolo a lo que comentabas al principio, esto de que el fin de año es como el que nos marca, el que nos da el cachetazo que nos confirma que nada es eterno, que nosotros mismos no somos eternos, en ese mismo pasado donde nosotros podemos encontrar, de cierto modo, el alivio ante esa constatación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que sí hay relaciones y hay vínculos que sí se mantienen, pese a la finitud nuestra, esa que
claro
queda
que
tan
sí.
evidente. Hay cosas que sí mantienen
claro.
su continuidad y que nos dan sostén,
¿no? Exactamente. Si hay algo seguro, decía Víctor Frankl, es que hemos pasado, ¿no? Entonces el haber pasado y el haber recorrido el tiempo nos da también la angustia a veces de poder decidir en el tiempo presente qué es lo que decido pasar y qué es lo que no. Pero me hiciste acordar ahora al gran psicólogo norteamericano Maslow, Abraham Maslow, lo reconocerán los oyentes por la pirámide de las necesidades básicas, bueno, un famoso psicólogo que al principio de los 60 criticó mucho a los existencialistas, decía que somos unos depresivos, siempre están hablando de la muerte, porque bueno, mismo todos la base del existencialismo tiene mucho que ver con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El contacto con la muerte y todo eso, la angustia, siempre los temas son como duros, ¿no?, entre comillas. Y unos años más tarde, en un libro de Rollo May, Amor y Voluntad, Maslow le escribe una carta a Rollo May después de un infarto que tuvo y le dice: ahora que estuve en contacto con la muerte, entiendo a qué se referían ustedes, ¿no? O sea que una cosa es ver la película de afuera y otra cosa es verla de adentro. Y yo creo que esto, más allá de estos tiempos que se acercan de Navidad, de encuentro, son tiempos de nuevo nacimiento, de reflexión, de encontrarnos, ¿no?, con esa persona que dejamos por el camino, y con nosotros mismos, que a veces a nosotros mismos nos hemos dejado por el camino, para poder nacer de nuevo y darnos la oportunidad de seguir viviendo una vida con optimismo y con entusiasmo, que es la única manera de contagiar vida.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Ale, y hablando de finales y momentos de balance, por lo menos por lo que queda de este año, nos tenemos que ir despidiendo, porque por esas circunstancias de calendario, lo que sería la próxima columna el martes que viene, no hay programa, porque es Navidad, así que te digo entonces hasta el año que viene, que aunque suena muy lejano, en realidad está ahí nomás.
Para mí es una alegría enorme haber colaborado un año más en este equipo de perspectiva, a ti, Alejandro, todo el año, a Rosario, bueno, a Romina, todos los compañeros, ¿no?, de trabajo que hemos pasado estas mañanas, que valoro mucho este espacio, ¿no?, de poder encontrarme con la gente y también el feedback de la gente a través de los mensajes de que a veces una pequeña palabra, un pequeño texto, que sean minutos pocos o muchos, para mí son muchos, porque valen mucho que poder acercarle a la gente que no conozco un libro o un texto, que sé que me dice te doy gracias porque, bueno, me encontré con un texto tuyo o con un texto de un autor que recomendaste y eso me ayudó a vivir mejor, y bueno, para mí eso es una manera de hacer psicología preventiva, así que agradezco mucho este espacio y con alegría enorme poder vernos el año que viene.
Nos reencontramos muy pronto entonces.